desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historias de nuestra historia. Bueno, nos saben ustedes que ha muerto el almirante Eduardo Emilio Massera. Hombre que también tiene que ver con la historia que estamos contando hoy. Lamentablemente, este personaje, que fue uno de los que estuvo al lado de uno de los gestores desde la Armada del bombardeo a la Plaza de Mayo, estamos hablando de Gargiulo, que lamentablemente en aquel momento Gargiulo se suicida, pero no así sus ayudantes, Acosta y Massera, que estaban ahí. Y lamentablemente digo por lo que vino después, ¿no es cierto? Claro. Lo tremendo, el daño que le hicieron al país.
¿Qué tiene que ver con aquello? O sea, los que pudieron hacer lo que hicieron habían hecho otras cosas antes, parecidas.
Claro, por supuesto, ¿no? Hay una coherencia de mucha gente que participó o en los bombardeos de Plaza de Mayo o en el levantamiento de septiembre del 55, van a ser activos participantes de lo que va a ser la masacre de 1976. Frente a la muerte de Massera, nos cabe decir simplemente que lamentamos profundamente no su muerte, sino que haya muerto en la cama, ¿no? Que haya muerto no terminando de ser procesado por todas las causas, procesado por varias causas, pero bueno, todavía algunas donde faltaba condena. Sí. Pero bueno, es uno de los hombres más nefastos de la historia argentina y que sinceramente nos hubiera gustado que se sustanciaran todas las causas y que terminara siendo condenado de la justicia y no que se escape por el camino de la muerte, ¿no? López Rega es un personaje que tenía vigencia en aquel momento porque era jefe de la Armada, ¿no es cierto? Sí. En estos años, y como ustedes saben, tenía algo en común con José López Rega, además de una relación personal con López Rega, pertenecían a la misma logia, la logia Propaganda 2, y era allegado a Licio Gelli, ¿no es cierto? Este siniestro personaje, el gran maestre de esta logia tan siniestra que acompañó a lo peor de esta etapa y también a la dictadura militar argentina, ¿no?
La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos escuchando algunos audios de José López Rega para que, sobre todo los más jóvenes, conozcan a este hombre que hizo tanto daño en la Argentina. Y evidentemente, cuando estamos hablando de este proceso que se va dando en el tiempo entre julio y octubre de 1973, es decir, la etapa Lastiri, seguramente es una etapa de preparación de lo que van a ser las 3A, ¿no es cierto? Sí, sí. El grupo paramilitar, la AAA, donde va a tener un desempeño muy importante después el comisario Villal, el comisario Margaride, ¿no?
Que en otra época tenía otro sentido, ¿no? En aquel López Rega esotérico, las 3A que aludían a los lugares donde se iba a hacer la revolución. No era así después.
Claro, exactamente, ¿no? Acá ahora aparece la Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? Vamos a escucharlo entonces a López Rega hablando de su función como ministro de Bienestar Social.
El paso del tiempo y la realidad de los hechos han permitido comprobar fehacientemente que la ruta trazada por el padre del justicialismo fue cumplida en todos sus aspectos. Nuestra misión es continuar obrando prácticamente con sentido fraternal y solidario hacia nuestros hermanos argentinos, sobre todo a los hermanos del interior que tanto padecen y que tanto sufren.
López Rega es también el hombre que impulsa el Mundial de Fútbol en la Argentina y vamos a escucharlo hablar un poco de la pelota, los estadios, una cantidad de cosas sobre lo que iba a ser el Mundial 78 y cómo empieza esta historia tan particular del Mundial 78 en la voz del propio José López Rega.
El pueblo tiene necesidad de desarrollar sus actividades deportivas en lugares que sean apropiados. Generalmente yo he visto en Europa, he visto lugares que se han dedicado a campeonatos, a olimpiadas y que luego quedan abandonados porque no hay una posibilidad de desarrollo deportivo. Y gastar grandes fortunas en un mundo que está en un estado caótico de necesidad, y gastarlas, tirarlas al aire, es una cosa que este gobierno no se puede permitir el lujo de hacer y que como argentinos verdaderos no queremos hacer. Pero entonces, al realizar en lugares específicos dentro de las zonas del país donde se desarrolla más deporte y donde hay la posibilidad de que las otras provincias puedan concurrir, queremos hacer estados nacionales, no estados comerciales, para que esos estados nacionales puedan ser para el futuro un lugar digno de desarrollo para toda la juventud.
Bueno, los que tenemos en torno a los 50 años, recordamos con mucho cariño una editorial que nos formó, fue la editorial Códex, ya que nuestros padres compraban las colecciones de Códex, ¿no? La Biblioteca Estudiantil, la Biblioteca Estudiantil Superior, Fabulandia.
Sí, de lo mejor que había.
De lo mejor, una calidad gráfica extraordinaria, unos dibujantes. Uh-huh. Tenía vinculaciones con Fratelli Fabri, una importante editorial italiana. Uh-huh. Y en mi casa me acuerdo que compraban una cantidad de fascículos de Códex impresionante, de muy buena calidad. Y esa empresa, por distintas situaciones, entra en un momento económico complicado y el Estado decide estatizarla. Justamente, creo que fue en el año 74, 75, por ahí. Y cuando se produce la entrega a los trabajadores, se decía, en aquel momento, de la empresa Códex, López Rega, como ex obrero gráfico, asiste a ese momento tan particular y dice estas palabras que les recomendamos que presten mucha atención.
Dije al comenzar estas palabras, y ustedes notarán que estoy realmente emocionado, que una pena era no poder haber acompañado a la señora de Perón, y una alegría era que después de tantos años de lucha, de tantos sacrificios, de tantos años de la resistencia, vuelvo a entrar a sentir el perfume de la tinta, donde luchamos muchísimo. Quiero transmitirle nuevamente el cariño de la señora Isabel, y cuando le cuente que me he emocionado como una criatura y que mis palabras y mi forma de hablar acostumbrada, son sencilla pero acostumbrada a hacer discursos oficiales, se ha emocionado y ha salido del cauce de la naturaleza. Es que me siento un compañero más de ustedes y me siento con el overol también sucio y listo para imprimir lo que venga.
Desde estos micrófonos siempre hacemos referencia a Mariano Grondona, ¿no es cierto? Es una persona que él hace que hagamos referencia, ¿no? Recientemente habló del entierro de Kirchner, donde se veía a jóvenes que se asimilaban a las juventudes hitlerianas, algo que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido. No. En este sentido, Grondona tiene un pensamiento original, ¿no? Y es muy interesante cómo lo respondió la revista Barcelona, donde decía que si miles de jóvenes pertenecían a las juventudes hitlerianas, andaban deambulando por la Plaza de Mayo, la Argentina tiene esperanza de tener un futuro papa, ¿no? Haciendo referencia a la pertenencia de Ratzinger a las juventudes hitlerianas, el actual heredero del trono de Pedro. Mariano Grondona fue un hombre que admiró a López Rega, al punto tal de elegirlo como el hombre del año en un determinado momento, allá por el año 1974. Hablaba de las tareas difíciles, que había hombres especiales para esas tareas difíciles, y Mariano Grondona elige a López Rega como el hombre del año de 1974. Vale la pena acordarse de estas cosas, porque el que habla de democracia, en contra del autoritarismo, los autoritarios y todas estas cosas. Por supuesto que es la persona menos indicada para hablar de autoritarismo y autoritario, pero vieron que él cree que la gente tuvo una lobotomía, que se olvidó todo, y él habla como si no lo conociéramos, ¿no? Quizá, como dice su amiga Mirta Legrand, el público se va renovando, ¿no? Pero no tanto.
Claro.
Nosotros nos acordamos cuando con su amigo Neusta le pedía a Galtieri que no haya elecciones, que no se apuren. Tenemos cierta memoria emotiva con respecto a aquellos momentos dramáticos de la historia argentina.
Vos sabés que algunos interpretaban la llegada de López Rega, por ahí el papel más importante de López Rega en el gobierno, como el centro al poder.
Ajá.
Ah, bueno, si ese era el centro.
¿Qué sería el centro al poder?
¿Cómo sería la derecha?
El
centro al poder, o sea, como si fuera el centro ideológico.
El hombre que quería el moderado, digamos.
Claro.
Claro. ¿Frente a quién, por ejemplo?
Atila.
Claro. ¿Quién estaba a la derecha de López Rega, por ejemplo? Bueno, y ustedes saben que, justamente como los periodistas sabían que López Rega era un hombre muy cercano a Perón, le preguntan a López Rega por la salud del general Perón un día antes de la muerte de Perón. Es decir, la víspera de la muerte de Perón, los periodistas lo interpelan a López Rega, le preguntan cómo está el general, y van a ver que la respuesta de López Rega, teniendo en cuenta que esto se produce el día anterior a la muerte de Perón, pone muy en duda sus virtudes de brujo, sus capacidades adivinatorias sobre el futuro. Vamos a escuchar entonces hablar a López Rega de la salud de Perón el día previo a la muerte del general Perón.
Está con un resfrío parecido a ese que tengo yo, pero ya anda bien. Ya me preparó una serie de trabajos y me dijo, va a dormir la siesta hoy. Le dije, jefe, a dormir la siesta si usted me deja, pero parece que no me va a dejar. No, está muy bien. Me he enterado al llegar que la gente está preocupada, que han estado haciendo una serie de rumores.
Precisamente, sí, ha habido comentarios así a nivel de calle, de que uno, por un lado, cambios de gabinete, por otro lado, que su regreso apresurado obedecía a que el general no andaba bien. Por eso queremos su palabra para desmentirlos, confirmarlo.
No hay tal regreso apresurado ni nada. Y fíjese que en Roma también nos llegaba la pregunta de los periodistas, decían hay cambios en el gabinete, hablaban del ministro de Trabajo como una cosa inminente y no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Todo es infundado. Era hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, les contamos que hubo una especie de trampita simpática, ¿no? Una bromita a nuestros escuchas con el concurso pasado. ¿Sí? Relativamente, porque estábamos poniendo en juego la sapiencia que no descontamos de nuestra audiencia en torno a los nombres de los hijos de Martín Fierro. Y Gladys lo percibió perfectamente, Gladys Díaz, que es la ganadora del concurso, que se lleva un ejemplar de 1810. ¿Sí? Contestando hijo mayor e hijo segundo o menor, que esa es la respuesta correcta de la pregunta que hicimos sobre los nombres de los hijos de Martín Fierro. Así que Gladys, puedes pasar por aquí por Mapu 555 de lunes a viernes de 10 a 18 para llevarte un libro de 1810. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a preguntar algo porque tiene una curiosidad la fecha, no es porque nos importen las fechas, ¿no? Pero ¿qué día, de qué año nació José López Rega? Se van a llevar una sorpresa averiguando esto, ¿no? Algunos podrían hablar de predestinación, otros no. ¿Qué día, de qué año nació José López Rega? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio es un ejemplar del libro Libertadores, un libro que acabamos de editar, que habla de San Martín, Bolívar, O'Higgins, Miranda y Belgrano, vida de nuestros libertadores, que es el comienzo de una serie sobre los hombres que tuvieron mucha importancia en los procesos de independencia de América, por supuesto dentro de contextos de sus pueblos, ¿no? Con hombres iluminados y hombres que actuaron en el momento justo, liderando, ¿no?, procesos económicos, políticos, sociales en América Latina. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, muerto Perón, López Rega adquiere un protagonismo absoluto. Ustedes saben que no existen los vacíos de poder, ¿no? Esta idea del vacío de poder. Los vacíos se ocupan automáticamente, casi como en la física, ¿no? Sí. Y obviamente ese lugar de poder lo va a ocupar López Rega. Va a ser una figura muy lamentable de la política argentina, y ya poniendo claramente en funcionamiento, absolutamente sin ningún disimulo, a la AAA, esta siniestra organización terrorista que va a matar una cantidad de gente imprecisa, según las fuentes, entre 1.000 y 2.000 personas entre 1974 y 1976, amenazas a los mejores artistas argentinos, periodistas, gente del cine, de todos los medios, ¿no es cierto?
Uh-huh. No, terrible. Además, bueno, uno se pregunta hasta dónde quería llegar. Uh-huh. uno dice, bueno, esto, además, esto no era el plan de ningún gobierno peronista, el crimen, ¿no?
No, de ninguna manera, y además claramente en connivencia con los poderes fácticos, ¿no? De aquel entonces, de cierto mundo empresario, de las Fuerzas Armadas, de la policía, por supuesto, con un socio como Villar, el comisario Villar. La verdad que una situación dramática, tremenda de la historia argentina, un personaje nefasto, que quisimos hablar de él sobre todo para que se vea la malignidad de cierta prensa, ¿sí?, que intentó comparar la situación actual con 1974, omitiendo capciosamente, ¿eh?, la presencia de un López Rega en el panorama político argentino, un detalle, nada más y nada menos que López Rega, ¿no? Algo tremendo en nuestra historia y que vale la pena recordar. La última obra de López Rega en nuestro país fue dejarnos a un ministro de Economía siniestro, como fue Celestino Rodrigo, sí, un hombre de su riñón, que va a ser el autor de un plan económico diseñado por el Fondo Monetario Internacional en un periodo de altísima, ya de alta inflación. Se estaba descontrolando la inflación y él la va a disparar directamente con su plan de ajuste brutal, un plan de shock, como se llamaba, que fue el plan de Celestino Rodrigo, que fue respondido con las famosas marchas del Rodrigazo, porque es importante recordar que Rodrigazo son las marchas contra, no el plan económico de Rodrigo. La gente recuerda al plan como el Rodrigazo. En realidad fueron las marchas encabezadas por el movimiento obrero argentino, donde además se pedía la cabeza de Rodrigo y la de López Rega. Sí. Quizá López Rega no calculó esto, pero el Rodrigazo se lleva puesto también a López Rega, ¿no? López Rega se tiene que ir del país, dejando tras de sí una estela enorme de corrupción, de robo, de saqueo, de muertos, con muchos muertos notables y queridos, como el padre Mujica, como Ortega Peña, ¿no? Tanta gente que cayó bajo las balas asesinas de la AAA comandada por López Rega. Bueno, estamos llegando al final de este programa sobre José López Rega y vale la pena recordar que afortunadamente López Rega fue alcanzado por la justicia argentina. Durante mucho tiempo gozó de impunidad, particularmente durante la dictadura militar, que se decía que perseguía a todos los que habían tenido algo que ver con aquel gobierno peronista, ¿no? Por supuesto que uno de los hombres que lo protegió fue el almirante Massera. Y recién, durante el gobierno de Alfonsín, se produce entonces la detención y el traslado a la Argentina, donde comienza el juicio. Él muere mientras está sustanciando el juicio, tiene una diabetes bastante grave. Y el fiscal de la causa fue Aníbal Ibarra, ¿no?
Así es. Un joven Aníbal Ibarra que, aplicando la teoría alemana de dominio del hecho, logra que se lo impute a López Rega por los crímenes de la AAA, ¿no? Esa.
¿Cuál es la teoría? El doctor Martínez nos va a explicar cuál es la teoría.
El doctor Ibarra decía, bueno, más allá de que él no haya matado, él tenía el dominio de la situación de quienes habían matado, de esa organización que él había creado.
Claro, decía, es bastante pasado a criollo, por ahí no apretó el gatillo él, ¿no? Pero mandó a apretar muchos gatillos. Y López Rega muere entonces en prisión esperando la sustanciación del juicio, ¿no? La condena de este juicio. Pero bueno, muere condenado por toda la sociedad argentina, sin ninguna duda. Uno de los personajes más nefastos de la historia contemporánea argentina, ¿no? Sí. Así que bueno, hemos llegado al final de este programa. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a 1:15 en Historias de Nuestra Historia. Gracias, Roberto. Chao.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.